Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Cámara Baja aprueba plan de infraestructura social. Avanza vacunación de niños menores en Texas entre dudas de algunos padres latinos. Ante la nueva amenaza de la pandemia, Nuevo México ofrece vacunas de refuerzo para todos los adultos. La Cámara de Representantes aprobó por fin el plan de gasto social por casi 2 billones de dólares, una semana después de haber aprobado el paquete de infraestructura. El proyecto va ahora al Senado, donde se esperan semanas de escarceos en torno a importantes secciones del ambicioso paquete de programas sociales, incluida la reforma migratoria. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
In the opinion of the chair, the ayes have it.
Por 220 votos a favor y 203 en contra, la Cámara Baja completó finalmente la aprobación del paquete de gasto social del presidente Biden por 1.5 trillones de dólares, solo después de un fallido intento de descarrilamiento por parte del líder republicano Kevin McCarthy, quien hizo historia con un discurso de 8 horas y 32 minutos para retrasar el voto.
You are spending so much money.
Están gastando más dinero que nunca. Gastamos menos derrotando a Hitler, a Mussolini y a Japón. Con ironía, la presidenta de la sesión, la demócrata Catherine Clark, le respondió.
Kevin McCarthy
dio un discurso desquiciado, donde habló desde las zanahorias para niños hasta el suéter de Jimmy Carter. Nosotros estamos dando empleos. Costos más bajos, impuestos reducidos para la clase media, fondos para el cambio climático. El paquete incluye 555 mil millones de dólares para combatir el cambio climático, 300 mil millones para educación preescolar gratuita durante 6 años, 110 mil millones para crear nuevas cadenas de abasto doméstico, 105 mil millones de dólares en respuesta a emergencias y desastres naturales, y 100 mil millones de dólares para reformar el sistema de migración. De acuerdo con el estimado de la Oficina Congresional del Presupuesto, la iniciativa de 10 años de duración no contribuirá al déficit, toda vez que cualquier erogación será compensada por los ingresos adicionales de recaudación por parte de la Oficina Interna de Rentas, el IRS. Pero la versión del paquete aprobado en la Cámara Baja no incluyó la ambiciosa propuesta para otorgar residencia y ciudadanía a 8 millones de inmigrantes, incluidos Dreamers, trabajadores esenciales y tepecianos. En su lugar, se propuso darles permisos laborales y protección contra las deportaciones por 5 años, renovables por 5 años más.
¡Miren mis manos, tanto químico!
Activistas llegaron a Washington para arreciar las presiones, porque aún esa propuesta no está garantizada de ser aprobada en el Senado, toda vez que requiere la bendición de la experta parlamentaria. María Ana Vázquez es una trabajadora esencial, originaria de El Salvador y beneficiaria del Estatus de Protección Temporal, TPS.
Así que les pido a todos los congresistas que apoyen este primer paso para que nos den ese permiso de trabajo legal.
La legisladora demócrata de Texas, Verónica Escobar, defendió el plan para ofrecer una protección migratoria de 10 años, aun cuando no se haya logrado en este momento la meta de la legalización con ruta a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que se estima viven en los Estados Unidos.
So while this is not everything that we have wanted,
aunque esto no es todo lo que queríamos, yo lo acepto, me lo llevo y no me voy a detener.
La lucha sigue, pero sí se puede. Gracias.
En balance, el paquete de infraestructura física y la eventual aprobación del paquete de infraestructura social, en su actual forma, son positivos para la comunidad latina, opina el economista Isaac Cohen.
Eso significa, además, mucho trabajo en el sector construcción, y esto es de particular interés para los trabajadores hispanos que trabajan mucho en la construcción. De modo que desde ese punto de vista va a venir a resolver cuellos de botella que hay en la economía.
El paquete de gasto social pasa a voto final al Senado, donde todavía subsisten varias interrogantes, incluido si será apoyado en su actual forma por los demócratas Joe Manchin y Kyrsten Sinema, y si aceptarán el lenguaje migratorio como parte del proceso de reconciliación presupuestal que no requiere de votos republicanos. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Miles de niños de 5 a 11 años han sido vacunados contra el COVID-19 en Texas y las filas se alargan en los centros de inmunizaciones pediátricas. Sin embargo, y pese a la amenaza de nuevos contagios por el repunte del virus en el estado, algunos padres latinos siguen indecisos. ¿Cuáles son sus dudas? ¿Por qué los miedos? Mariana Pineda platicó con dos familias en ambos lados del debate y nos tiene el reporte desde Houston.
Oigan, y una pregunta, ¿cómo se sienten? Ya que saben ahorita que tienen la vacuna, por lo menos la mitad.
Erika Heiser y José Luis Ramírez conversan con sus dos pequeñas hijas de 8 y 11 años antes de enviarlas a dormir.
Sé que les doy el brazo, pero ya no.
El sábado 13 de noviembre les administraron la primera dosis de vacuna contra el COVID-19, dice Erika.
Y nosotros queríamos que fuera ya. Pero la verdad es que les fue súper bien. O sea, no tuvieron ninguna reacción más que el brazo que les dolía.
A lo mejor el piquete, pero nada más, absolutamente ninguna reacción.
Por su parte, José Luis comenta que ya se habían documentado lo suficiente para evaluar los riesgos y beneficios de la vacunación de sus dos hijas.
O que puedes mitigar un riesgo es tomar acciones como vacunarte. No puedes controlar los demás, con quién se juntan, que eso no lo puedes controlar, pero tú puedes controlar qué te pones, cómo te lo pones, cuándo te lo pones.
Las pequeñas de Erika y José Luis fueron de las primeras en vacunarse en Texas cuando hace pocas semanas las autoridades federales autorizaron la vacuna Pfizer para los niños de 5 a 11 años de edad. En Texas se calcula que son casi 3 millones. A pocas semanas ya han vacunado más de 205 mil pequeños sin mayor complicaciones. No obstante, también existe el otro lado de la moneda. Cami Umaña, madre de dos menores de 3 y 6 años, no es antivacunas. Ella misma ya se vacunó y sus hijos están inmunizados contra enfermedades como polio, sarampión y varicela. Pero tiene miedos, preguntas y muchas dudas.
Esta vacuna está relativamente nueva. Pienso que para los niños todavía me gustaría tener más tiempo para definitivamente saber los efectos secundarios que pueda llegar a tener. Pero todavía no estoy lista para la vacuna para los chiquitos. Me muero del susto porque hay cosas que solamente el tiempo puede decir.
A Camille le preocupa las complicaciones a largo plazo que pudieran tener sus menores. También dice que por qué vacunarlos si los riesgos de que se enfermen son muy bajos.
Fíjate que estoy en un punto, no sé ni qué creer. Me toca irme por mi instinto de mamá, soy católica por mi fe. Por ejemplo, las estadísticas para mí son manipuladas. Tiene que haber un respeto y tiene que haber tolerancia porque esto es una decisión que estamos hablando de la vida de un ser humano y es nuestros hijos.
En un comunicado reciente, el Departamento de Servicios de Salud de Texas mencionó que 22 niños en el estado entre las edades de 5 y 11 años han muerto por complicaciones de COVID-19. Sí. Y 118 han sido diagnosticados con síndrome inflamatorio multisistémico. El doctor Ricardo Flores, director de pediatría del Hospital Texas Children's, asegura que la vacuna pediátrica es muy segura y efectiva.
La vacuna realmente hemos encontrado que es de 90-95% efectiva en los niños de 5 a 11 años. Y pues el hecho de que el niño se vacune nos ayuda no solamente a proteger al niño, sino a proteger esas otras poblaciones que están a gran alto riesgo de enfermedad severa o incluso de muerte si son infectados.
El doctor Flores concluyó diciendo que es normal que los padres tengan dudas, pero hay que hacer caso solo a voces confiables y que solo con la vacuna podremos salir de la pandemia.
Y a los padres que piensan que esperar es razonable o que no hay buena idea, recuerden que no solamente están poniendo a su niño a riesgo a causa de la enfermedad, sino que está poniendo todo el resto de la población a riesgo.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
Ante la saturación de hospitales y el agotamiento de camas disponibles por el repunte de casos de coronavirus en Nuevo México, la gobernadora Michelle Lujan Grisham puso a disposición de todos los mayores de 18 años del estado la dosis de refuerzo. La doctora Laura Parajón, líder estatal del Sistema de Salud Pública, pone en perspectiva esta crisis de infecciones y explica por qué su estado decidió adelantarse al gobierno federal a extender la dosis de refuerzo al resto de los adultos. La entrevista con nuestro director de noticias, Samuel Orozco.
Doctora, denos una idea de qué tan grande es esta ola de casos de infecciones.
Son realmente alarmantes. Estamos en un estado más pequeño, ¿verdad?, de solo 2 millones de personas, pero tenemos casi 1,300 casos al día. Pues un aumento que nosotros estamos asustados.
¿Qué ha significado este escalamiento para los hospitales y para el sistema de salud suyo?
Nosotros estamos en lo que se llama Crisis Standards of Care, ¿verdad? Faltan camas y personal hospitalario para atender al mayor número de pacientes hospitalizados. También más tiempo de espera para los pacientes y un retraso en el tratamiento médico de todas las enfermedades, no solo de COVID.
¿Quiénes son los que están pasando a las salas de cuidados intensivos debido al COVID?
La mayoría de todas las personas que están en el cuidados intensivos son personas no vacunadas. De las personas que están hospitalizadas, anda como 90% en el hospital, son personas no vacunadas. Esto es lo que nos preocupa más porque esta es una ola de personas no vacunadas. La razón más importante es el virus de Delta, ¿verdad? Todos saben que es dos veces más contagioso y de día que hace más frío, la gente pasa más tiempo adentro, donde el virus puede infectar más rápidamente. Y en lugar, por ejemplo, de infectar a 2 a 4 personas que estaba pasando el año pasado con el COVID original, el Delta ahora puede infectar entre 8 a 9 personas. Las poblaciones hispanas están menos vacunadas. Solo 52% de los hispanos que están más de 18 años están vacunados y el 48% no están vacunados. Niños hispanos, solo 35% de los niños entre 2 y 15 años está vacunado. Entonces, este grupo, que es 65% de la población no vacunado, todavía también está provocando, ¿verdad?, más infección. Mucha gente ha dejado de seguir las prácticas seguras de COVID, como no está usando la máscara, ¿verdad? No está lavando las manos, está uniendo en grupos grandes, no está haciendo la prueba cuando está sintomático. Y el cuarto razón, con las vacunas puede tener un baja de la inmunidad con el tiempo. Aunque las vacunas siguen siendo muy eficaces para prevenir las hospitalizaciones y la muerte.
¿En qué consiste esta orden que todos los residentes de 18 años o más sean elegibles para las vacunas de refuerzo?
Es que el CDC dice que el refuerzo es para todas las personas 65 y más y también 18 años y más quien está en riesgo. Con esta ola de casos en Nuevo México, tomamos este como todo el estado de Nuevo México está en riesgo.
Fue la doctora Laura Parajón, secretaria adjunta del Gabinete de Salud Pública de Nuevo México, en plática con Samuel Orozco. Escuche la entrevista completa en los archivos de línea abierta del 15 de noviembre en radiobilingüe.org. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.